Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta
Todas las voces cuentan.
Un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones de quienes participarán en el proceso electoral 2018 en México.
Todas las voces cuentan.
Comenzamos.
Amigos del auditorio, ¿cómo están? Ya estamos en Todas las Voces Cuentan, en este espacio que se ha abierto aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, precisamente para dar voz a todas las personas, a los ciudadanos, pero también estamos en un proceso electoral, en un calendario que ya inició. Este calendario inició desde el mes de noviembre, el 13 de noviembre dio inicio, y se vienen fijando en este proceso electoral pues varias fechas, lineamientos para este proceso. Hoy estamos a 19 de enero y justamente es el inicio de las precampañas para la elección de diputados y municipios. Justamente en esta fecha tenemos también que ya se hizo el informe sobre las condiciones de equipamiento de la bodega electoral, los mecanismos de operación y medidas de seguridad, que todo esto va a quedar ajustado al 15 de febrero y el 18 ya deberá estar todo esto listo. Esta mañana y todos los viernes en este horario, bueno, pues nos van a acompañar en nuestra compañera Karina Macías, quien es directora de noticieros de Grupo ASIR. Bienvenida, Karina.
¿Cómo está, Susana? Carolina, al auditorio, un saludo. ¿Cómo están? Buenos días.
Gracias. Carolina Gómez Aguiñaga, directora de noticieros de La Patrona. ¿Cómo estamos?
Muy buenos días, Susana, y a tus radioescuchas.
Gracias, y mandamos un saludo a Noemí Zamora, que anda en Aguamilpa. Se fue a cubrir la actividad de allá de Bahía de Banderas. Pero bueno, vamos a entrar de lleno. ¿Cómo ven a los partidos políticos? Los hemos tenido aquí lunes y martes, lunes a los de Puerto Vallarta, Jalisco, y martes a los de Bahía de Banderas. A diferencia de Jalisco, Nayarit pues va a estar viviendo una elección federal en donde estarán votando los ciudadanos a presidente de la República, senadores y diputados federales. Hasta ahí tres boletas. Uh-huh. En el caso de Jalisco es a presidente de la República, senadores, diputados federales, para gobernador, diputados locales
y presidentes municipales. Exactamente, ¿no? Seis boletas, en el caso de Nayarit, tres. Uh-huh. Y así que, bueno, pues, obviamente habrá mucho trabajo, Susana, y sobre todo, pues, estar vigilantes de que todo se haga, se redice conforme a la ley, aunque, bueno, pues, eso se antoja difícil, como siempre.
Y sí se antoja difícil, te voy a decir, porque estas precampañas, realmente yo creo que es una simulación lo que estamos viendo, porque finalmente todos estos personajes deberían de dirigirse efectivamente nada más a sus simpatizantes y a sus partidarios, en el caso de cada instituto político. Esto no ha sido así, ya empezaron.
Aprovechan la vuelta, ¿no?
Así
aprovechan
es.
La vuelta para empezar a, pues antes de tiempo, entre comillas, ¿no? Para poder empezar a empatizar con los ciudadanos. Y bueno, eso que decía Carolina, de que se antoja de que no sea bajo toda la legalidad que esto conlleva, pues tiene que ver precisamente con esos adelantos que por debajo de la mesa se van dando, ¿no?
Porque si fuera para solamente para dirigirse a sus militantes simpatizantes, yo creo que deberían haber reformas a la ley para que hicieran esos eventos en las sedes de los partidos, o que renten un salón para que realmente vayan quienes son los militantes.
Y sin necesidad de invitar a la prensa, ¿no? Es un evento privado del partido, no habría necesidad de externarlo hasta que se definiera la figura del precandidato, ¿no?
Así es. Por lo pronto yo sí espero, yo creo que sí va a haber algunas denuncias, porque ya vemos Y yo creo que los ciudadanos tienen que estar muy pendientes de esto, porque ya vemos
anuncios. Creo que ya se presentó la primera, no estoy segura, ante la FEPADE, porque uno de los aspirantes a candidatura independiente por la presidencia municipal está entregando unos volantes, invitando a la gente a que le regalen su firma, a que lo apoyen con su firma para lograr esta candidatura, y abajo viene, te damos 70% de descuento ya en laboratorios.
Por aquí los tengo.
Obviamente, eso sí está incurriendo, si no me equivoco, en un delito, porque mira, no se debe condicionar.
Claro, yo hablé con esta persona, y vamos a decir su nombre, que es Pepe Martínez.
Pepe Martínez, exactamente.
Pepe Martínez, hablé con él y le dije, esto tú ya te informaste, fuiste al Instituto Estatal Electoral para ver si permiten esto, porque el que lo sacó a colación fue justamente Luis Alberto Alcaraz, ¿no? Uh-huh. Otro de los aspirantes.
Uh-huh. Y también, bueno, Enrique Gou también se subió al mismo tren y yo leí en sus redes sociales que él al parecer iba a interponer esta denuncia.
¿Quién?
Enrique Gou.
Bueno.
Otro de los aspirantes.
Pues ahí está, y vamos a ver qué sucede. Ahí está.
Sí, con
pues volante de Pepe volante. Martínez, aspirante a candidato independiente, pone ahí
como su teléfono. Como una tarjetita, ¿no?
Ajá, gracias por tu apoyo, y viene ahí 70% de descuento en análisis clínicas, medical, no sé qué. Yo hablé con Pepe Martínez y le dije, oye, pues para invitarlo, a ver, me dice, mira, yo ya fui al Instituto Estatal Electoral y me dijeron eso. Vamos a tratar, si tú quieres, de enlazarlo. Y si no, pues así la dejamos. Pero hay que ver. Yo hablé con él y le dije, a ver, ¿fuiste para ver si esto está permitido o no? Nada más eso quiero saber. ¿Qué sí les permite el Instituto Estatal Electoral y qué no? Y en eso quedó de darme una respuesta. Yo he tenido otros programas, pero sí lo vi y bueno.
Hablando de eso, ¿tú sabes si efectivamente ya está autorizado tú, Carolina, que bueno, ya empiecen a poner sus imágenes, por ejemplo, en los autobuses? Los que son precandidatos que todavía no reúnen la cantidad de firmas. Exacto.
Sí. Uh-huh. Pues esto sería interesante hablar con el Instituto Estatal.
Pueden promocionarse para pedir la firma. No sé.
Bueno, aquí han venido, se ha hablado de que cómo les está yendo en las colonias.
Es que pueden hacerlo, promocionarse para, exclusivamente para pedir la firma. Y hablo de exclusivamente pedir la firma.
Claro.
No de otorgar descuentos, creo que sí podría ser válido pedir la firma. Con ese tipo de imágenes, finalmente se tienen que promocionar para pedir la firma.
Lo que pasa, mi pregunta es, bueno, si los candidatos independientes ya pueden hacerlo, pueden poner anuncios, por ejemplo, en los autobuses, si lo pueden hacer en un autobús, lo pueden hacer también en un periódico o en una página web, etcétera.
Y hay un tope de precampaña.
Totalmente de acuerdo. Estamos hablando que los precandidatos de los partidos políticos también podrían hacerlo.
Claro, ya lo están haciendo.
¿No?
Ya lo están haciendo.
De hecho, vemos que los precandidatos de los partidos políticos ya tienen la fotografía y con una letra muy pequeñita.
Por ejemplo, Luis Munguía es el que está llenando otra vez. Uh-huh. Ay, es un dolor de cabeza la contaminación visual que Luis Munguía. Uh-huh. Pues sí, es que finalmente su tirada, pues no deja de ser solamente un niño bonito, por eso promocionan su imagen. ¿Qué más puede dar?
Mira, a mí lo que me llama la atención entre todo esto que estamos platicando, nos vamos a ir a pausa, vamos a hablar también de la equidad, ¿no? Uh-huh. De que no veo yo mucho la figura femenina.
Yo antier platicaba precisamente con Violeta Becerra, quien es...
Presidenta, ya pidió licencia.
Ya pidió licencia.
Puso el ejemplo, dijo, hasta que pida yo licencia, entonces salgo a hablar.
Yo la vi un día después de que pidió licencia, precisamente, y ella pues es precandidata única a la Diputación Local por el PRI, en este caso. Así que bueno, pues estaría bien hablar de eso.
Sí, vamos a la pausa, regresamos.
porque todas las voces cuentan. Continuamos.
Continuamos en Todas las Voces Cuentan. Aquí estamos platicando sobre pues estas campañas. Bueno, son precampañas, pero es una anticipación a las campañas. Ya la gente empieza a ver en algunas fincas, en algunos camiones, en diferentes sitios, empieza a ver la promoción, Carolina.
Exactamente, y bueno, ya que está instalado, hay que recordar que esta semana, este lunes pasado, se instaló ya como tal el Consejo Electoral Distrital, que tiene sede en la calle Pavorría 363, en la Colonia Independencia, que ellos son los encargados de estar vigilando todo este tipo de cuestiones, y ante el órgano ante el cual, bueno, pues se tienen que interponer las correspondientes quejas, Susana. Esto en el ámbito local, obviamente en lo que corresponde a la elección en el tema federal para senador, presidente de la República y diputado federal, es en el INE, que sabemos que está frente al CEMEFO. Así que bueno, pues estas son las dos instancias que obviamente en estos momentos tienen mucho trabajo. Ahorita se están acreditando los representantes de los partidos y bueno, para finalmente, bueno, pues estar al pendiente de este tipo de cuestiones, sin que haya una denuncia, Susana, déjame decirte, se ven lentos, porque ellos tienen que estar al pendiente, de este tipo de cuestiones. A ver, entonces, solamente es a través de denuncias, se supone que también tienen que actuar.
Así es. Y bueno, por lo pronto, yo creo que este comportamiento de quienes están participando ya en lo que será la elección debe de tener muy atentos a los ciudadanos, porque si desde un principio violentas la ley, pues entonces, ¿de qué se trata?
¿Sabes
qué?
Me da la impresión de que sí hay una falta de conocimiento importante, una falta de experiencia que se está mostrando también, independientemente de que tengan muy buenas intenciones los ciudadanos, y lo comentaba la vez anterior, sí demanda también cierta preparación en ese sentido, ¿no? Y que en un momento dado también el INE y el IEPC tendría que establecer criterios de capacitación básica para los personajes o los ciudadanos que quieren contender por la vía independiente, precisamente para que no corran el riesgo de caer en delitos electorales por falta de conocimiento o ignorancia como tal.
Pero también es razonamiento común, Karina, déjame decirte.
Ah, por supuesto.
¿Tú crees que Pepe
supuesto.
Martínez no sabe que está mal el que ven, dame mi firma y yo te apoyo con un 70%? Eso es lo que hacen todos los partidos políticos. Por
ahora,
ejemplo,
pero te voy a decir una cosa. Acuérdense también que muchos de estos candidatos independientes están buscando patrocinadores. Por eso, ahí es donde yo sí pienso. Digo, por un lado puede ser con una muy mala intención y con conocimiento de causa, lo cual sería bastante negativo para su proyecto y para su imagen. Y por otro lado está la opción de que efectivamente no supiera y haya obrado por ignorancia y le haya permitido
que
a sus
patrocinadores
colocar ahí su logotipo más el descuento, ¿no? Que bueno, pues ya es como, ¿no?
Yo creo que a estas alturas, como dicen, estas alturas del partido, cuando tú vas a dar un paso, se consulta.
Exacto.
Porque si yo no sé, si no tengo idea, antes de dar un paso, voy, me cercioro y digo, ya tenemos a Pepe Martínez en la línea y desde luego que le vamos a hablar a Enrique Gou en un momento más. Pepe Martínez, quien aspira a la candidatura a la presidencia municipal por la vía independiente. ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Susana. Amigos del auditorio, es un gusto saludarlos como siempre.
Oye, Pepe, pues la pregunta aquí que te formula Carolina, Karina, por ahí se ha dicho, y te va a decir Carolina, por parte de Enrique Gou y Luis Alberto Alcaraz, han señalado que sobre tu, ahora sí que tu volante de presentación, tu tarjeta que tiene algunos descuentos de análisis clínicos y sí. que a simple vista, dice Luis Alberto Alcaraz, parece un delito electoral, mientras que Enrique Gou, él ha dicho que él se va a presentar a la FEPADE, ¿qué más?
Una denuncia ante la FEPADE y ante el IEPC. Entonces queríamos que nos comentaras por qué estás repartiendo este tipo de volantes y si ya consultaste que estás dentro de la ley.
Así es, efectivamente nosotros, por obvios motivos, no damos pasos, o sea, sería algo muy absurdo no dar pasos seguros en este tipo de procesos en donde nosotros no consultáramos ante las autoridades electorales lo que vamos a hacer, ¿no? Obviamente que nosotros sí hemos hecho, hicimos una consulta antes de poder entregar eso, y sí nos dieron algunos lineamientos de qué era lo que teníamos que hacer.
¿Y qué te dijeron?
Por ejemplo, a nosotros nos dijeron que no teníamos que, de alguna manera, condicionar la entrega, ¿verdad? Sino que tendría que ser ya después de que nos entregara la gente su firma, ¿sí? Y, por otro lado, yo quiero comentarles algo, o sea, que también nosotros, nuestros abogados, la verdad que encontramos que los que tienen un desconocimiento total de la ley son el par de candidatos que se están uniendo para denostar golpear a otro candidato.
Pepe.
Eso viene muy penado, viene muy penado dentro de la ley, ¿sí? Porque dos candidatos,
Pepe,
o tres en este caso, porque Pepe. Inclusive...
Pepe.
Hay uno más que se unen para confabularse en contra de otro aspirante, lo cual es muy penado dentro del dentro de las reglas, ¿eh?
Pepe, ¿me escuchas?
Sí, perfectamente.
Pepe, mira, para empezar, no son candidatos. Son aspirantes, si me permites, son aspirantes a una candidatura. No te puedo referir a ninguno de tus compañeros, en este caso a Enrique, a Luis Alberto, a Fernando, a Máximo, a todos no te puedes referir como candidatos porque no lo son. Son aspirantes
todos.
Incluido, ¿verdad? Tú, aspirantes sí, sí. a una candidatura. La pregunta sí. aquí fue muy concreta. Antes de sacar este tipo de tarjeta de apoyo, ¿tú fuiste al Instituto Estatal Electoral?
Sí, efectivamente.
¿Te autorizaron? ¿Te dijeron que podías?
Así es. A mí me dijeron eso.
Pepe, te saludo con mucho gusto. Karina Macías.
Sí. Hola, Karina, ¿cómo estás?
Bien, gracias. Una pregunta. Cuando tú te acercaste, les informaste que, bueno, iba a haber el logotipo, iba a estar impreso, que iba a estar el logotipo de algunos patrocinadores tuyos en esta tarjeta ofreciendo descuento. ¿Eso te lo autorizaron?
Sí, yo llevé la tarjeta. Ese es un programa que nosotros habíamos manejado desde la Asociación para Mejorar,
ajá.
que ya lleva 3 años, que nosotros siempre he sabido de todos que mi tarjeta personal toda la vida ha mantenido desde hace 3 años ese tipo de apoyo a la ciudadanía, porque es un apoyo a la ciudadanía. Uh-huh. Y yo lo que hice fue llevar la tarjeta, enseñarla en el IPC, y comentarles, tengo algún inconveniente en entregar esta tarjeta a las personas que me firmen, dicen, siempre y cuando no sea una condicionante para que ellos generen la firma.
Ya. Pero tal cual, te dieron esa autorización por escrito.
Estoy diciendo palabras textuales, ¿eh?
Ajá, sí, ahora bien.
Palabras textuales como a mí me lo dijeron, ¿sí?
¿Esto te lo dieron por escrito? Perdón. ¿Eso te lo dieron por escrito, Pepe?
No, todo fue verbal.
No, Pepe, pero aquí las palabras se las lleva el viento. Sería bueno que te lo hubieran dado por escrito.
Sí.
Es importante que vayas y la persona que te autorizó que te lo dé por escrito. Porque,
exacto.
Bueno...
inclusive yo hablé en fiscalización también, ¿eh?
Bueno,
yo le pregunté al auditor de fiscalización, o sea, inclusive me comentó él que en la fiscalización... O sea, era muy probable que fueran a revisar en los estudios clínicos qué personas habían ido ahí, sí, y que me iban a descontar eso del monto de mi tope de la recolección de firmas, que es de 84,000 pesos.
Bien.
Y lo que sí es que nosotros estamos encontrando aquí, o sea, que hay efectivamente un delito, y no se pueden llamar delitos electorales porque no estamos en la campaña electoral, sino en la consecución de firmas. Y lo que sí es que sí está penado que uno o más aspirantes se puedan unir o confabular para agredir, para denostar y para afectar a otro aspirante, lo cual también está muy penado, y nosotros estamos trabajando también ahorita en eso. O sea, bien, porque evidentemente se puede dar uno cuenta que de eso se trata. O sea, una guerra sucia que están haciendo entre dos o tres aspirantes en contra de otro de los aspirantes.
Bien, Pepe, ¿vas a poner una denuncia entonces en contra de ellos?
Pues nosotros también estamos trabajando en ese sentido. De hecho, venimos llegando a la ciudad de Guadalajara, y bueno, pues en base a lo que nosotros veamos ahorita con la autoridad, vamos a saber qué es lo que se va a hacer en este sentido.
Bien, gracias, Pepe, agradecemos tu participación. Ya. Amigos, gracias, Pepe. Buenas tardes. Vamos a dar seguimiento a este asunto. Es una lástima que desde a nivel nacional, a nivel estatal, ahora municipal, el tiempo se pierda en este tipo de cosas. Claro. No estamos ahorita en la campaña, pero vemos, por ejemplo, a nivel nacional, un Pepe Mit señalando a Andrés Manuel López Obrador. Los voceros de Pepe Mit diciendo a Andrés Manuel López Obrador, ¿qué, cómo dijeron, Abrodorachi o quién sabe cómo le pusieron? Son puras denostaciones, y en eso ustedes pueden ver que los medios nacionales, los medios, las cadenas de televisión, de radio, especialmente las de televisión, están también enfocadas a estas denostaciones. Uh-huh. México requiere saber cómo va a salir de una situación económica difícil, de lo que está pasando en materia de inseguridad, las fosas que aparecen por todos lados, empezando por el estado de Nayarit, que lo tenemos aquí muy 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 seguido, qué ha pasado con los ex gobernadores como un César Duarte, como un Roberto Sandoval. ¿Qué va a pasar con nuestro país con lo del TLC? ¿Qué va a pasar con cosas que realmente interesan a nuestro país? A nosotros como mexicanos, creo, no nos importa el que se estén peleando como niños de primaria o de secundaria entre Nuño, le lanza a Andrés Manuel, a Ricardo Anaya, que es un dictador suelo, que esto, que el otro. O sea, eso yo creo que no queremos ver.
No, para nada.
Comentarios, Caro.
Así es, pero bueno, hay que recordar que hasta este momento las propuestas todavía no es la etapa de las propuestas. Aunque sí, obviamente, este tipo de comportamientos nos hacen pensar si están verdaderamente preparados para ser nuestros representantes como tal, porque solamente vemos una guerra de señalamientos en este caso o posturas que sabemos que no son ciertas, como ayer que estuvo aquí el precandidato a gobernador por Movimiento Ciudadano, que señala que en su partido el chapulinismo no es como en el PRI. Pues es chapulinismo, al fin de cuentas, ¿no? O sea, ¿cómo es? Entonces,
pues todos, ¿no?
Exactamente. Entonces, ves ese tipo de cuestiones y dices, se comportan igual. Yo creo que todos los partidos en sí son iguales. Siempre he tenido esa creencia. Y por eso...
¿Tú estuviste en la conferencia de prensa?
No estuve. Estuvo una reportera de la estación de radio en donde trabajo. Hay que señalar que este tipo de comportamientos no son lo que queremos ver. Los ciudadanos, por ejemplo, esperamos un poquito más de quienes aspiran a una candidatura independiente. Por eso este tipo de cuestiones, como este tipo de tarjetas, en donde hay un apoyo que se le quiere dar, como lo diga Pepe Martínez, si antes o después, no importa, ahí dice un 70% de descuento. Ese es el tipo de cosas.
Y es un gancho.
Ese tipo de cosas que vemos en el PRI con los programas sociales, ese tipo de cosas que vemos, lo vimos con los mochivales, lo vemos con los programas de Casa Digna, de entrega de materiales. Es ese tipo de cosas que no queremos ver con los candidatos independientes, porque estamos hartos de esos tipo de cuestiones. Y sin embargo, ¿cómo es posible que quieran ser candidatos independientes y están replicando las mismas mañas que hacen los partidos políticos?
Bueno, hay que decir que no todos, ¿verdad? Que no todos, por ejemplo, ahí está Gaby Velasco, Uh-huh. Ahí está el propio Pedro Kumamoto, uh-huh, que con mucha inteligencia, con coordinación y organización, él ya consiguió sus firmas, hasta además, para que sea contundente que le den la candidatura. Ahora está Gaby, que está también tratando de cumplir con la meta. Y vayamos a la cuestión de género, si les parece. Vemos algunos partidos, qué bueno que ahora el PRI tiene a una mujer como es la maestra Violeta, que Violeta Becerra, quien recientemente pidió licencia como presidenta municipal de Talpa de Allende para buscar la diputación local por el PRI. Es la única que está registrada como precandidata. Vamos a ir a la pausa y al regreso ya hablamos sobre la equidad de género en los partidos políticos.
Tu voz también cuenta. Comunícate con nosotros al 226-2233. Todas las voces cuentan.
Continuamos, amigos del auditorio. Están en Todas las voces cuentan. Esta mañana, ya a mediodía, nos acompañan en cabina Carolina Gómez Aguiñaga, directora de noticieros de la estación de radio La Patrona, y también Karina Macías, quien es directora de noticieros de Grupo ASIR, aquí en Todas las voces cuentan. Estamos hablando de este calendario electoral, de los partidos políticos, de cómo se están comportando algunos de los independientes. Y bueno, también vamos a hablar de la equidad de género en los partidos políticos. Empezamos contigo, Carolina.
¿Carolina o Karina?
Karina. Karina. Hace rato empezó me Carolina volteaste a ver Karina. A mí. Perdón. Adelante, Karina.
Gracias, Susi. Fíjate que me parece bien interesante la dupla género y las precandidaturas independientes. A mí me tocó estar presente cuando vinieron los del Consejo Nacional Indígena, aquí justamente al Centro Universitario de la Costa, los voceros de la precandidata, de la aspirante a la candidatura, Marichuy, que es una mujer indígena, es una mujer medicina, que ha ayudado a muchísima gente, es una mujer preparada y que además está visibilizando, de acuerdo al mensaje que ellos tienen y que nos dio el vocero, ellos están visibilizando los problemas que no solamente tienen los grupos étnicos o las etnias en nuestro país. Están visibilizando todo aquello que los partidos políticos no quieren voltear a ver. Y me pareció un discurso bien interesante, número uno, porque además ponderan la imagen de la mujer. Ellos dicen, ¿no?, que hay que rescatar precisamente los saberes ancestrales que nos han representado como mexicanos, en donde el peso de la mujer es muy importante, tan importante como el de los hombres, cosa muy diferente que en los partidos políticos actuales, pues ocurre, ¿no? Siempre se ha secundado el papel de la mujer va en la casa a criar chiquillos, la mujer si apenas tiene que cumplir con esta cuota, pues es más de tener que por una obligación, ¿no?, de no quedar mal ante la equidad de género, que por verdadera necesidad y placer de cederle los espacios a la mujer.
Pues no vayamos lejos, justamente pues tenemos apenas 60 años de que la mujer pudo emitir su voto.
Así es.
60 años. Uh-huh. 60 años no es nada.
No.
Para darle el derecho, y lo vieron como un privilegio para la mujer, y lamentablemente esto nos ha arrastrado durante décadas, durante siglos, yo diría, que la mujer siempre está
relegada,
uh-huh, en fin. Entonces la participación de la mujer, y en esta ocasión que sea de una etnia, que sea una mujer indígena, para mí tiene mucho valor.
Además preparada, quiero decirte, ¿no? Ese es el tema, que además tienen usos y costumbres muy interesantes, no solamente en Chiapas con la comunidad zapatista, sino también con la comunidad de Cherán en Michoacán, en donde la participación de la mujer en los consejos, porque además, ojo, es un consejo, no es una persona la que toma las decisiones, como nuestro sistema político, ¿no?
Así es.
Y es una mujer que es preparada, que considera la voz de los hombres como compañeros de lucha y que, bueno, pues evidentemente
la desaparecieron, los medios de comunicación a nivel nacional han desaparecido, pareciera que no existe.
No existe, así es.
Y está contendiendo.
Así es.
Yo emití mi voto digital
a favor de ella. Bueno, ahora vamos a hablar de nuestro estado y desde luego de este distrito en lo particular. Para que algún día Jalisco tenga una gobernadora, pues va a estar como en chino, ¿no? Porque ni siquiera vemos que figure la mujer con una candidatura a la gubernatura del estado de Jalisco. Uh-huh. En un estado machista, uh-huh. En un estado, ¿verdad?
Mocho.
Mocho, además, pero bueno.
Y más en la zona metropolitana de Guadalajara.
Así es. Eso es por un lado. Vamos al distrito, en donde sí ha habido la imagen femenina, como fue la propia Violeta en Talpa, pero yo me sé la historia de Violeta porque me tocó verla. Ella fue luchando varias veces, quiso llegar a la presidencia municipal y la hacían a un lado, y la hacían a un lado. Y ahí fue persistente, fue regidora varias veces hasta que finalmente llega a la presidencia municipal en Talpa de Allende. Vemos otros municipios como Tomatlán, en donde Tomatlán está Nélida, que fue presidenta municipal. Hay otros.
Yo me pregunto, ¿qué pasa con la gente en las localidades o en otros municipios que sí le dan su voto a las mujeres? ¿Por qué? ¿Y por qué en ciudades como Puerto Vallarta o Bahía de Banderas no?
Bueno, en Puerto Vallarta, déjame decirte, o en Bahía de Banderas, dices, pero vámonos con Vallarta, vámonos a Jalisco. Te comento.
Porque allá sí puede y
porque
acá no.
Porque en Nayarit sí hay varias mujeres como presidentas municipales. Ahí está Compostela, que el actual es presidenta municipal. Pero vámonos al caso particular de Puerto Vallarta y de este distrito. Ya hablamos de que en Tomatlán, de que en Talpa de Allende ha habido mujeres presidentas municipales. Afortunadamente hoy, y digo para los que van a participar, el distrito es de 9 municipios y no de 14 como antes. Pero de estos 9 municipios, a lo sumo 2, cuando mucho 3 municipios han tenido en su historia presidentas municipales.
San Sebastián también. Yesenia Pulido, muy buena presidenta.
Sí. Así es. Entonces, ahí están nombres, ahí están algunos municipios. En Puerto Vallarta, ¿qué pasa? La mujer no ha figurado porque no le han permitido figurar una, pero también ella no ha querido figurar, ¿sí? Hoy hubo la oportunidad de que mujeres se registraran por la vía independiente. No quisieron. Estarían buscando firmas.
Así es.
Cuando buscan el espacio y resulta que todos los que quieren la candidatura independiente son hombres. Y son 6.
En el caso de la diputación, sí tenemos a esta Susana Gabriela Velasco.
Ajá.
Ahí está, y qué bueno que se animó,
Que va en dupla con
y
Pedro
que
Kumamoto.
Bueno, pues es del grupo
estaba hablando primero en el contexto municipal, que son 6 los candidatos precandidatos a la candidatura a la presidencia municipal. Ahora,
si hay mujeres que quieran en este caso contender, ahí están quienes buscan en un partido político, pero quieren todo el terreno puesto, no, hay que trabajar. Sí. Primero, para querer ser presidente municipal de un municipio, ¿qué has hecho por tu municipio? Hay que hacer labor social, no solamente es llegar, quiero ser presidente, no, hay que voltear, ¿qué has hecho en tu colonia? ¿Qué has hecho en tu comunidad? ¿Qué has hecho un programa para Puerto Vallarta? No se necesita de dinero, se necesita solamente de querer, de buscar
de trabajar.
A tus amigos y a tu gremio, hacer una campaña de algo, pero no, llegan las elecciones y es cuando muestran las uñas.
Muestran las uñas, dice Carolina. Bueno, comentarles, en cuanto a la equidad de género, en el ámbito municipal, comentaba de que no hay mujeres que se registraron como aspirantes a la candidatura independiente. Una, ¿cuántas mujeres ven ustedes que estén buscando la presidencia municipal? En el PRI, pues ya sabemos que va un varón, va una candidata diputada que es Violeta, y a nivel federal se dice, todavía no es oficial, que supuestamente César Abarca va a la Diputación
no
Federal.
Va a ser, al okay. final de cuentas.
Luego, el PAN. El PAN todavía no dice esta boca es mía, porque todavía no dice, se dice, se comenta, se especula que podría ser a la presidencia Ricardo Ponce Ibarría. A la Diputación Local, por ahí vemos que ya asomó la cabeza el licenciado Jaime Yáñez Polanco, uh-huh. que todavía no es oficial, pero que ya en redes aquí estoy y demás. ¿A la Diputación Federal por el PAN?
No, acuérdate que es alianza.
Así.
Uh-huh. Y
así, es su, que ya fijó el, la postura.
Su precandidato se supone que es Ramón Guerrero, pero pues le hicieron el feo.
Sí, bueno, en el PAN. Hijo, ahora vamos con Morena. Lado, oye. Morena, que hace alianza con el PP y con el PES, todavía no tienen definido sus precandidatos.
A finales del mes, dijeron, a finales de,
se han tardado,
de este mes, claro, se bastante. Les están yendo las oportunidades.
Se les está yendo el santo al cielo.
Pues hay varias mujeres que se han registrado, vamos a ver qué pasa.
Y ni la Morena los va a ayudar.
Así es, vamos a ver qué pasa en Morena con alianza con el PP y con el PES, porque también el PES... que está Heriberto Sánchez le ha dicho, yo estoy listo para encabezar. Heriberto Sánchez, Morena, el PP, esa alianza que hizo y que fue muy criticada por uh-huh. los morenistas y por los petistas, que no querían esa alianza con el PES, pero que finalmente se dio. El doctor Heriberto Sánchez ya tuvo la oportunidad de ser regidor. Uh-huh. Ya tuvo
dos
la
veces,
oportunidad ya. de ser candidato. Fue regidor por el PRI y fue regidor por el PRD.
Uh-huh. Y todavía quiere regresar por más, no tiene vergüenza, la verdad.
Ni llenadero.
Pues ya fue, y yo creo que son los ciudadanos los que tienen que valorar qué hizo, qué no hizo, qué dejó de hacer, si quieren que vaya a repetir como candidato, si Morena lo va a permitir, si las mujeres que se registraron, supuestamente Morena dice mano en esta situación. Morena ha dicho mucho que le apuesta a la mujer, es el único partido que hasta este momento hemos visto que le apuesta a la mujer junto con el PP. Vamos a ver qué sucede. ¿Se me escapa algún partido? ¿El Verde Ecologista va con el PRI?
Va en Alianza.
¿Sí?
Tengo entendido.
¿Alianza, Nueva Alianza?
No, pues en los spots, en los spots a nivel nacional están apoyando a los candidatos.
¿Todavía? En el estado... no se ha definido mucho, se decía que el verde iría por separado.
Aquí no.
Apenas, no apenas van a definir quiénes van a ser los candidatos.
Ahora, ¿quién uh-huh. dirige el verde aquí?
¿El verde, Mayata?
No. Porque en su el momento, PRI, en el PRI está Iván Bravo. Uh-huh. En el PAN está Ricardo Ponce Ibarría. Sí. En el PRD está el maestro Miguel Ángel Velázquez. En el PT está Corina Navarro. En el PES está el Heriberto Sánchez. ¿Quién me falta?
Son todos.
Por lo menos los que vemos. Tenemos pausa, regresamos.
Todas las voces cuentan. Regresamos.
Bien, amigos del auditorio, estamos en Todas las Voces Cuentan. Esta mañana, Carolina Gómez Aguiñaga y Karina Macías. Pues estamos hablando de la equidad de género en esta contienda, por lo menos en los partidos políticos, de las caras, nombres y apellidos que empiezan a asomarse para contender en este próximo 2018, en junio, es julio de 2018 las uh-huh. elecciones. Y bueno, vamos a ver cómo sigue este calendario, vamos a darle seguimiento. Y mientras tanto...
Y hay que recalcar que lo de la alianza...
La alianza es PRI-PANAL. PANAL es el partido Nueva Alianza.
Sí.
Este partido, pues adjudicado a la maestra Elbester Gordillo, que ahora ya está recluida en su casa. Le dieron, ¿cómo se llama? Arraigo domiciliario. Uh-huh. Sale de la cárcel. Y bueno, y todo mundo en ese momento, cuando ella sale y se va a su casita, especula que la maestra, pues dice, me alío al PRI. ¿Se acuerdan uh-huh. cuando ella sale del PRI, que yo no creo en Madrazo, ni yo tampoco, y toda esa campaña, cuando la maestra se alió a Fox, se alió al PAN? Y que, bueno, finalmente...
Después crea su partido.
Después crea su partido, que es el PANAL. Uh-huh. Y ahora el PANAL apoya al PRI en esta ocasión, en esta
que
nueva
alianza.
Que hay
que decir que el PANAL, pues, tenía de adeptos a pues toda la fuerza... a todo el
a
gremio,
un sector,
al, bueno, a un sector
del magisterio, porque hay otro que siempre ha estado en contra, uh-huh. que manejó todos los desvíos del Elbester Gordillo, uh-huh. que la llevan a la cárcel, y que ahora mucho se dice que el Elbester Gordillo está en arraigo domiciliario. ¿Por qué? Porque pactó con el PRI entregarles el partido, que el partido, su marca de panal, pues apoye a Mid, y vamos a ver si realmente los maestros van a apoyar a José Mid. Así son los acuerdos
y ahí en estas negociaciones. Él está coqueteando el verde, que está entre que sí y entre que no firma alianza, pero pues yo creo que a la mera hora sí va en alianza con el
pues
el
vamos PRI a estar pendientes.
Haciendo, el PRI está desesperado y está haciendo todo lo más posible por pues rescatar la imagen a nivel nacional.
Muy bien, si les parece, para el próximo viernes estaremos hablando de los pendientes, por lo pronto el transporte, uh-huh. Lo que pasó en salud, que yo creo que van a ir por el anterior, Antonio Cruz Esmada, uh-huh. que dejó pésimo el sector salud.
Precisamente ahora veía una nota, Susana, de los centros de salud están al 48% de medicamentos. Obviamente no están en las pésimas condiciones que dejó cuando se fue, pero todavía sí hay todavía un gran rezago en este tema.
Y para terminar, comentarles que organizaciones civiles y de la iniciativa privada aquí en Puerto Vallarta están alistando acciones para manifestarse contra el crecimiento desmedido de Puerto Vallarta. Esto lo dijo hoy Jorge Villanueva, presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. En este momento están reunidos y vamos a ver qué decisión toman, porque quieren salir de la zona de la Marina, ir hasta la presidencia municipal en protesta, porque pues hay una serie de irregularidades en cómo se está desarrollando Puerto
pues
Vallarta.
Pues estamos viendo lo de la colonia Emiliano Zapata, lo de Marina, lo de enfrente de Plaza Caracol, que también
Díaz Ordaz,
que se manifestaron, y nada más está Planeación Urbana como cachándolas, como que no sabe qué hacer. Obviamente dieron los permisos.
Claro.
Así está. Amigos del auditorio, agradecemos el favor de su atención en Todas las Voces Cuentan. Gracias, Karina.
Gracias, Susana. Un placer. Un saludo al auditorio.
Gracias, Carolina.
Gracias, Susana.
Gracias. En controles técnicos, Héctor Ponce, David Padilla y nuestro compañero Irving Quijas en la transmisión de redes sociales en Facebook. Muchas gracias. Y también agradecemos la colaboración de nuestro compañero José Chepe Gómez en la producción general. Que tenga usted muy buena tarde. Buen provecho.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó
Todas las Voces Cuentan,
un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones de quienes participarán en el proceso electoral 2018 en México.
Todas las Voces Cuentan.
Hasta la próxima.